Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis aquí y también a los que nos estáis escuchando por internet. Bienvenidos a todos. Hoy la conferencia la dará Lourdes Hernández. Ella lleva unos 15 años practicando meditación Raja Yoga y suele estar en nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife. Aunque algunos ya la habréis visto porque de vez en cuando viene por aquí y hay alguna conferencia también suya en YouTube, así que para algunos puede que sea una cara más conocida. Y hoy nos hablará de reconocer el ego para transformarlo. ¿Sí? Todos tenemos ese ego que está por ahí y hay que identificarlo para poderlo transformar. Así que, bueno, os dejo con Lourdes y que lo disfrutéis.
Gracias, Marta, por esa presentación. Pues, como decía Marta, tenemos un tema hoy, pues así, yo creo que nos toca a todos, ¿no? El tema del ego. Y vamos en este ratito pues a explorarlo un poco, a ver qué entendemos por ego, porque es un tema que pues, de alguna manera hay muchas opiniones respecto a él. Y bueno, compartiremos algunas esta tarde y veremos a ver qué pasa. Así que, pero antes vamos a hacer un minuto de silencio como es tradición en esta casa. Vamos a desconectar un poco de todo lo que traemos y tratar de mantenernos aquí, presente, ahora. Muy bien, pues gracias. Como decía antes, hay muchos autores que en los últimos años han escrito mucho sobre qué es el ego y cuáles son los efectos de ese ego, tanto a nivel personal como en nuestras relaciones. Lo que sí pasa es, como decía, ¿no?, la definición de qué es ego, pues ahí tal vez hay más diferencia de idea, no hay tanta unidad, ¿no?, de opinión. Pero sí hay algo en lo que creo que coinciden la mayoría, es que de alguna manera el ego es como un enemigo, ¿no? Un enemigo de nosotros mismos a la hora de despertar internamente, ¿no? De realmente de reconocer quién soy. ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Pero yo realmente quién soy? Entonces, el ego no es solo arrogancia, sentirme superior a. El ego también, en definitiva, es la baja autoestima, sentirme inferior a. En los dos casos, es una identificación de alguna manera errónea de mí misma. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el ego no es realmente mi mejor aliado, acepto eso, puedo realmente empezar como a reconocerlo y a transformarlo, ¿no? Mi experiencia es que a medida que voy trabajando, me voy desarrollando lo que podríamos llamar autorrespeto, valorarme por lo que soy, no por lo que creo que soy, o por lo que tengo o por lo que hago, que normalmente es lo que hacemos, ¿no? Nos identificamos con eso. Pero ¿eso qué pasa? Que está siempre en constante cambio. Entonces, ¿qué es el ego? Como decía, hay muchas opiniones y seguro que la que cada uno de ustedes tenga, esa será la válida, porque es su definición de lo que es el ego. Aquí compartiremos algunas ideas y un poco también mi experiencia respecto a lo que es el ego desde este estudio del Raja Yoga. Es este estudio en el que he ido aprendiendo cómo gestionarme a mí misma. De alguna manera solemos usar la palabra de autogobernarme a mí mismo, ser un gobernador de mí mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que que no estoy gobernada por mis pensamientos, por mis hábitos, por mis rasgos de personalidad, a lo mejor no los más positivos. A veces no gobierna el enfado, ¿verdad? No quiero enfadarme, pero me enfado. Entonces, para mí ese es el estudio del Raya Yoga, ¿no? El que me ayuda a aprender a cómo gestionarme a mí misma, ¿no? Entonces, desde ahí, el ego podemos definir como esa identificación errónea de mí misma. Creo que soy lo que no soy. Por ejemplo, con un ejemplo creo que lo vemos más fácil, ¿no? Me identifico con mi rol profesional. Yo soy, no sé, cada uno del rol que desempeñe, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Si yo soy maestro, por ejemplo, ¿no? Y me identifico con ese rol, y alguien critica algo que yo he hecho, no lo he hecho bien, ¿qué hago cuando alguien me critica? ¿Qué hago? Enfadarme, me enfado, me pongo a la defensiva, me protejo, ¿sí? Porque están atacándome. No lo que hago, sino lo que yo soy. Que yo soy esto, ingeniero, maestro, ama de casa. Me han dicho hoy la comida fatal. ¿Cómo me siento? Porque yo soy eso y entonces me identifico y entonces me siento mal. O, por ejemplo, si tengo un rol laboral hoy y mañana ya no lo tengo. Porque la inestabilidad ya sabemos. Y entonces, si hoy era gerente de la empresa y mañana ya no lo soy, entonces, ¿ahora qué soy? Entonces, como decía antes, ¿no? Vivimos en una inestabilidad constante, en un estado de vulnerabilidad constante. ¿Sentimos eso en alguna ocasión? Porque, ¿saben lo que pasa? Cuando estoy así, ¿qué es lo que hago? El ego muy listo y dice, no, yo no puedo estar ahí, ¿no? Porque siento que... Entonces, el ego lo que hace es apegarse, como el ego vive de lo que pasa afuera, porque el ego, la fórmula del ego es, según está afuera, así me siento. ¿No suena esto un poco? Normal, ¿no? Si las cosas están mal, ¿yo cómo estoy? ¿Mal? Entonces, pero esa es realmente la fórmula del ego. Entonces, para sentir algo de bienestar, tomar algo de bienestar, cojo y me apego a cosas. Me identifico con lo que hago, como decía antes. Me identifico con las cosas. Esto es mío. Lo otro es mío. Tú eres mío. Y eso parece que aparentemente me da seguridad. ¿Sí? Mi casa, mi marido, mis hijos, mi coche, mi trabajo. ¿Sí? Todo eso aparentemente me da seguridad. ¿Sí? ¿Nos da seguridad? ¿Sí? Recibimos temporal, felicidad temporal de eso, bienestar temporal de eso, ¿sí? Pero cuando eso no está bien, ¿qué sucede? Pues eso decíamos antes, que cambia, ¿no? Cambian las cosas. Y entonces yo también cambio con eso. Entonces, donde hay apego, donde hay ego, hay apego directamente. Es decir, el ego se apega a cosas, apega a roles, como decía antes, por ejemplo, el rol profesional, se apega para poder sentir ese estado de seguridad, ese estado de bienestar. Pero ¿qué pasa cuando nos apegamos a cosas externas? Después, cuando algo de eso se ve amenazado, ¿qué sucede? ¿Qué sentimiento emerge? Nada. ¿Qué sentimos? Inseguridad, miedo. ¿Sí? ¿Sentimos miedo? Frustración también. Como ese sentimiento de que algo que para mí es importante porque es mi identidad, está en peligro, por lo tanto siento todo eso que están comentando, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser, ¿a qué es lo que tengo miedo a perder? Creo que cada uno tiene su respuesta, ¿verdad? Pues para mí es un indicativo de a qué es lo que estoy apegada. Por lo tanto, detrás del apego que había, una identificación errónea. Pienso que soy eso. A veces esto no es fácil aceptarlo y a veces no es fácil ni siquiera reconocerlo, porque esto sucede a nivel de nuestra conciencia. Entonces ahí un poco escurridizo eso. Pero es muy importante explorarlo y reconocerlo, porque realmente a mayor identificación, a mayor apego que tenga yo de distintas cosas, mayor será mi sufrimiento. Lo que pasa es que a veces pensamos que sufrir es normal, es parte de la vida, es natural. ¿Sí o no? Al ego le encanta eso, que pensemos eso. Están en mi terreno todos. ¿Sí? No. ¿Ustedes verían normal que yo cogiera un cuchillo ahora y me lo clavara? No, ¿verdad? ¡Hasta loca! Pues emocionalmente y mentalmente es como si estuviéramos haciendo eso en alguna ocasión, ¿sí o no? ¿El sufrimiento qué es? Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Aunque aparentemente el ego te diga, no, él es el que tiene la culpa, es él, el que, o es ella, o es la situación, o es no sé qué, quien me está haciendo sentir mal. Al ego le gusta vivir en el conflicto. Se alimenta de eso. Se alimenta del desajuste, del desequilibrio. Ahí es donde está. Así que una de las identificaciones también es realmente con nuestro cuerpo. Ahí es donde de alguna manera parten muchas de esas identificaciones erróneas, ¿no? Nosotros realmente están interactuando dos energías, la energía del cuerpo físico, que hace que yo también genere de alguna manera pensamientos y sentimientos del mundo exterior y de alguna manera limitados, referentes pues a mi trabajo, a mi economía, a mi familia, pero también está actuando en mí otra energía, que es la energía más sutil, espiritual, que está más relacionada con mi ser interno, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ego vive ahí, en esa energía más externa, y se identifica mucho con este cuerpo también, ¿no? Yo soy esto, por lo que se ve. Pues no soy hacer eso, entonces, lo otro que no se ve, no sé ni si existe, no existe, no lo he visto nunca. Entonces, para mí es eso, mientras mayor identificación, mayor es mi inestabilidad, mayor es mi inseguridad, mayor es mi sentimiento de pesar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el ego? Y también, en nuestra vida en general, ¿no? Hemos visto algunas cosas también, principalmente, como decía antes, con el tema del apego. El apego para mí es como la aplicación que tiene el ego para expresarse, ¿no? Entonces, me identifico con distintos papeles que desempeño a lo largo del día, porque yo a lo largo del día hago muchos, desempeño muchos papeles. Pues por la mañana igual soy una ama de casa, una madre, una esposa. Luego salgo a trabajar y soy pues el rol que desempeño a nivel laboral. Luego al mediodía me voy a una clase de alemán o de inglés o lo que sea. Luego por la tarde pues igual me voy a una ONG a hacer de voluntariado y por la noche me voy a comer con unos amigos. ¿Cuántos roles he desempeñado solo en un día? Entonces, todas esas identificaciones hacen que yo me olvide de quién soy verdaderamente. Porque lo que veo es eso, y lo que hago es eso, entonces. Entonces, la palabra yo y mío, que a veces la habrán escuchado los que son más asiduos de esta casa, son muy características del ego, del apego, ¿no? Yo soy esto y esto es mío. Entonces, cuando nos escuchemos hablando de esto, podemos decir, a ver, puedo encender una bombillita de que, en dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estoy desde la conciencia más limitada o estoy de la conciencia más ilimitada? Entonces, como decía, el apego es una de las manifestaciones del ego. Otra, también directamente relacionada con ego y apego, son las expectativas. Las expectativas a veces son muy sutiles, ¿eh? Pero nos ocasionan a veces bastantes dificultades en nuestras relaciones y en nuestro estado también. Por ejemplo, yo la expectativa de espero que tú te comportes de determinada manera. Mi jefe me trate de determinada manera, mi pareja se comporte como tiene que comportarse, mi hijo, mi hija, que hagan lo mismo, es decir, ¿sí? ¿Pero puedo controlar algo de eso? No, pero cuando no sucede lo que estoy esperando que suceda, ¿cómo me siento? Y a lo mejor ni se lo digo a la otra persona, pero mi cara se pone así. ¿Qué cara tienes hoy? No, ¿te pasa algo? No, no tengo nada. Pero dentro, ¿ay? Porque yo estoy esperando que suceda algo, que hagas algo, porque es que tiene que ser así. Expectativas no satisfechas. Yo no puedo controlar a nadie, pero solo puedo controlar mi actitud ante lo que está sucediendo. Y algo que también solemos hacer es deseo de controlar. Cuando no se comportan o no hacen lo que siento que tienen que hacer, intento controlar o incluso manipular. Me hago la víctima o, bueno, busco estrategias, ¿no? A veces tengo tanto hábito de hacerlo que ni siquiera soy consciente, ¿verdad? A veces llamamos ese chantajito emocional, la manera de que el otro haga lo que yo creo que es lo mejor, que tiene que hacer. Y lo hago en honor a que es lo mejor, porque yo soy la que sé lo que tiene que hacer, ¿no? Pero a veces no nos salen las cosas bien, porque los otros no se dejan controlar como yo quiero. Y entonces, otra vez, ¿sí? Viene el pesar, viene la intranquilidad, viene el desasosiego. Otros aspectos, otras manifestaciones también del ego es, como decía antes, ¿no? Le gusta vivir ahí en la... se expresa de esta manera, ¿no? En el enfrentamiento, en el desasosiego. Expresiones como... la crítica, que yo sé cómo hay que hacer las cosas, tú no sabes, ¿sí? Criticamos. O, por ejemplo, la culpa, culpar a otros. ¿Sí? También son manifestaciones del ego. La preocupación, ¿a quién se preocupa? ¿Sí? También la preocupación realmente es miedo, ¿no? Miedo a que las cosas no sean como yo quiero que sean. O yo siento que tienen que ser. ¿Sí? A que pase algo, que se mueva algo de lo que a mí me está dando seguridad, estabilidad. Pero si esto se está moviendo constantemente, ¿me quiero agarrar a algo que a lo que no puedo agarrarme de forma tranquila, segura, porque todo se está moviendo constantemente? ¿Sí? No decimos, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Que es lo más pegadito que tenemos a nosotros y con lo que a veces nos cuesta desidentificarnos de alguna manera, ¿no? Pensar que soy este cuerpo es algo muy común. Pues también. Hoy estoy aquí dentro de este cuerpo y mañana igual ya no. ¿Sí? Porque este cuerpo también es perecedero. Cambia constantemente. Hoy está sano, mañana viene el médico. ¿Sí? Entonces, constante cambio. Constante cambio. Entonces, ¿qué métodos podemos, algunos métodos, algunas herramientas para alejar ese sufrimiento del ego y transformar eso? Eso que está tan, tan arraigado en nosotros. Pues, para mí una de las primeras cosas que pienso que a mí me sirve es identificar que a lo que estoy realmente apegada, ¿dónde está ahí el ego? Esa identificación, ¿no? Y es muy fácil a veces detectarlo. Cuando me observo respondiendo a una situación de forma reactiva, como hacían antes, enfadándose, o protegiéndome. Realmente, a lo mejor, cuando estoy pasando por la situación, no. Pero cuando tenga un momento, decir, bueno, a ver, ¿realmente has respondido así por qué? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué estás apegada? ¿Qué creencia estás alimentando? ¿Qué te está haciendo responder de esa manera? Porque cuando yo respondo así, ¿me siento bien? Cuando soy reactiva, me pongo la defensiva, ¿me siento bien? No, ¿verdad? Entonces, observar, ¿no? Que hay algo ahí a lo que yo estoy apegada y no soy consciente, a lo mejor, pero si observo, puedo ir más allá. Porque cuando, normalmente, ¿qué hacemos? Cuando reaccionamos, cuando nos enfadamos, casi siempre la culpa la tiene el otro. Casi siempre todo está fuera. Es más fácil. Y posiblemente haya una responsabilidad, haya alguien que no haya hecho algo adecuado y, bueno, ya veremos, ¿no? Pero, ok, pero observemos mi reacción a eso que está pasando. Que la reacción es mía, la respuesta es mía, ¿sí? Yo decido cómo responder, ¿o no? Entonces, observar, preguntarme, ¿no? ¿A qué tengo miedo a perder? A lo mejor a veces es, pues que me dejen de respetar, o me dejen de valorar. Pueden ser diferentes cosas, ¿no? Otra parte, otro método que podemos usar es este de, yo diría, el proceso del desapego. La palabra desapego a veces ha sido un poco mal entendida. El otro día estábamos en una clase y alguien dice, sí, yo lo que hago es, me es indiferente. No. La indiferencia, de alguna manera, también es rechazo, ¿no? Es frío. A veces se puede entender como frío. Pero realmente para mí el desapego es cuando, para mí realmente está muy asociado al amor. Porque cuando hay apego, que lo hemos confundido con el amor, No, porque cuando hay apego hay miedo, decíamos antes, ¿no? Y si hay miedo, o hay miedo y amor, las dos cosas no pueden existir a la vez. ¿O sí? Pero hemos pensado que sí. Estoy preocupado por mi hija, mi hijo, mi marido, mi no sé qué, ¿no? Mi trabajo. ¿Sí? Lo vemos como algo normal. Y si no estoy preocupado por mi familia, pues es que la quiero. No, eso es miedo. ¿Sí? Así que, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Esta mañana pensaba en este ejemplo porque me sucedió hace un tiempo, para explicar un poco lo que puede ser el desapego. Estaba en casa y mi hija salía de la universidad, perdón, de la biblioteca de la universidad, y recibo una llamada, me dice: mamá, estoy en el hospital, me acaba de atropellar un coche. Imagínese, ¿no? Entonces, digo, nada, ahora mismo voy para allá, ¿no? Cuando colgué el teléfono, imaginen los sentimientos que le pueden venir a una madre cuando una hija le dice eso, ¿no? Cuando colgué el teléfono, lo primero que pensé fue, bueno, está consciente, me ha llamado. Pues nada, salí a la calle, llamé un taxi, salí para allá, ni coche ni nada, sino directamente en el taxi. Y en el trayecto, mi pensamiento, querían emerger el miedo, la preocupación, por supuesto que sí, pero ahí para mí fue una verdadera prueba de puesta en práctica de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y entonces pensaba, bueno, cuando llegue allí no sé lo que me voy a encontrar, no sé lo que ha pasado, no tengo detalles de la situación, no sé lo que va a haber, pero sé que mi hija está consciente, me ha llamado. Lo que quiere decir que ahora yo necesito estar en el mejor estado para que ella, ya estaba ella bastante asustada, bastante preocupada, para que yo llegue allí, me abrace a ella y me ponga a llorar. Si es que me dejan, que no lo sabía, pero bueno. Es decir, ¿qué significa? Que yo mi miedo y mi tensión la descargo cuando me encuentre con ella. Para nada, es lo mejor para ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Ella necesita una madre ahora que esté tranquila, que esté relajada, que se sienta segura y que esté allí acompañándola, dándole los mejores deseos y lo mejor que pueda darle, ¿no? Entonces, para mí fue ese el trabajo, ¿no? Tratar de conectar con esa parte espiritual que comentaba antes, tratar de conectar con mi propia paz y dejar a un lado, aunque volvían a venir esos pensamientos, pero decía, no, ahora no es tiempo para usted, ahora es tiempo para yo conectar con mis propios paz, con mi propia calma, con mi propio sentimiento de bienestar, lo más que podía, para que cuando yo llegara ahí ese momento, pueda estar lo mejor, para poder aportar lo mejor. Y bueno, la persona que la había atropellado estaba con ella, desencajada, imagínense, ¿no? Ella pues tuvo después que hacer varias intervenciones, hubo que un tiempo de recuperación, hubo secuelas, pero bueno, dentro de todo ese proceso, lo normal cuando pasa una cosa de estas, para mí fue una prueba ese tiempo, hasta que llegué y la vi, que bueno, que estaba consciente, como digo, pero, es decir, ¿qué es lo que aportas ahí en el momento delicado como ese, ¿no? Es decir, normalmente lo que hacemos es preocuparnos, ponernos nerviosos y llegamos allí cuando solo nos ve lo que le dan ganas al otro es de ponerse a llorar porque le da pena de vernos a nosotros ya. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estoy aportando? Es decir, con lo que más quiero resulta que le estoy dando, en lugar de aliviar su proceso que ya es el que es, lo que estoy es incrementando su pesar, incrementando su malestar. Entonces, vemos ahí el desapego, es decir, no me afecto emocionalmente por lo que está pasando afuera. Al menos lo voy intentando, ¿eh? Y bueno, a veces lo logramos más y a veces no lo logramos tanto. A lo mejor una pequeña cosa igual nos afecta, ¿no? Pero, es decir, para mí está muy relacionado el desapego con el amor, porque ahí es realmente amor. Lo otro no sería amor, lo otro sería sufrimiento o apego, ¿no? ¿Sí? ¿Vemos ahí la diferencia? Entonces, en el proceso del desapego para mí, como hacía antes, ¿no? Estaba, primero te surge todo eso porque tienes el hábito de preocuparte, tienes el hábito del miedo, ¿no? Pero lo que trataba de hacer en ese momento era identificarme con lo que no se ve, con lo que no es físico. Trataba de conectar con el ser, con el alma, con la conciencia, con lo que he aprendido con la práctica de la meditación, es decir, conectar con lo que soy verdaderamente y con lo que cada uno de ustedes es, ¿no? Con esa energía más pura del alma. Porque como decía, nosotros están interactuando dos energías y la física ya la conocemos muy bien, pero la sutil, la espiritual igual, está, yo diría que está como un poco tapada, ¿no? Por lo que es la conciencia más física, por todo lo que, esos roles que desempeño, por todo eso que aparentemente soy, con lo que tanto me identifico, no deja espacio para que emerja lo que verdaderamente soy. Y entonces, claro, yo necesito un poquito de paz y un poquito de tranquilidad, y entonces lo tomo de lo fuera. Pero si resulta que yo soy eso, lo que estoy buscando. Entonces, ¿cuál sería algunos de los métodos que me pueden ayudar a ir conectando con esa energía más sutil, con esa energía más espiritual que soy? Para mí uno de los métodos que me ayuda y también me ayuda a identificarme con todos esos roles que comentábamos antes, es esa idea de que, como decía Chespi, ¿no? Es decir, este mundo es un escenario y cada uno de nosotros somos actores, ¿no? Pues, ¿ustedes imaginan un actor que esté las 24 horas del día representando un papel? ¿Cómo acabaría? Exhausto, ¿verdad? Y yo me pregunto ahora, ¿y cómo acabamos nosotros el día? ¿Sí? El actor representa un papel. ¿Y qué hace? Luego se va al camerino y descansa. ¿Sí? O se va a su casa y descansa y vuelve a representar un papel. ¿Sí o no? No está las 24 horas representando a su papel. Pues esta práctica a mí me ayuda mucho. Es decir, yo ahora estoy desempeñando un papel. Pero luego, a ver, conecta, desconecta del papel y conéctate con tu energía espiritual. Conecta con quién eres, con el alma, con la conciencia. Estoy interpretando un papel, pero ahora, por unos segundos, voy a conectar con mi propia paz, con mi propia calma, con mi propia quietud. Como... Pero yo, desde el Raya Yoga visualizamos como esa luz, ¿no? Esa energía que está ahí en el centro de mi frente. Esa energía que da vida al cuerpo y que es lo que yo estoy buscando. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Conectar, desconectar. Cuando estemos cansados, a ver, ¿cuánto me he ido al camerino hoy? ¿Cuánto me he ido a mi casa a descansar? A mi casa más sutil, a la casa física. ¿Sí? ¿Cuánto es? No tengo que irme físicamente a ningún lado, pero cuando voy por la calle, conectar con quién soy. Como a lo que le doy energía, ¿no? Si a lo largo del día doy energía a la preocupación, al miedo, ahí estoy. O le doy energía a lo que está debajo de todo eso, a lo que realmente quiero y deseo experimentar, pero que está tan tapado. Pero tengo que emergerlo de alguna manera. Si no le doy energía, no va a salir. ¿O sí? No. Otra práctica que nos puede ayudar, cogiendo ejemplos gráficos, es el ejemplo de la tortuga. ¿Qué hace la tortuga cuando quiere estar tranquila? se mete en su caparazón. Su caparazón es su casa. Pero ella se mete dentro. Ahora quiero estar tranquila. Ahora quiero estar conmigo misma, desconectada. Les cuento una anécdota. La semana pasada estaba dando un curso allá en Tenerife y entonces alguien que quería empezar a practicar esto de la meditación y tal. Y entonces me cuentan que tenía familia y entonces dice, bueno, a ver, yo quiero tener un rato para mí. Entonces le empezó a explicar a su familia que ya necesitaba un rato para ella. Pero claro, como no la dejaban tranquila, suena el teléfono, llama no sé quién, ya sabemos en la casa lo que pasa. Entonces dice, bueno, a ver, usted imagínese como si estuviera muerta. No estoy. Ahora no me molesten porque no estoy, ¿no? Y quería reclamar ese espacio, ¿no? Y entonces, un día, alguien llama, preguntando por ella, y el hijo le dice, no, mi madre no está. Dice, está muerta. Su madre le ha dicho, imagínate, ¿no? Entonces, pues, es decir, la madre trataba de desconectar de algunos momentos para poder volver a conectar, pero de una forma más tranquila, más serena, ¿no? La verdad que, como decía Martes antes, llevo pues un tiempo practicando la meditación, pero para no crear esos trastornos en la casa, pues intento hacerlo temprano por la mañana antes de que todo el mundo se levante y así no creo ningún trastorno. Y tampoco hay interrupciones, ni de teléfono, ni nada. Ese tiempo, lo saco de mi tiempo, a lo mejor de descansar. Intento acostarme temprano para descansar lo más que puedo, para poder después levantarme un poquito antes y dedicar ese tiempo a estar conmigo, ¿no? A conectar, ¿no? A ser como la tortuga, ¿no? Ahora desconecto del mundo exterior para conectar conmigo, para conectar con el ser que soy, con lo que no cambia. Lo otro externo está constantemente cambiando, constantemente. Y aquí también ustedes tienen el mar, aunque el mar aquí, el Mediterráneo, es más tranquilo que el Atlántico es más movido. Y desde pequeña, mis padres me enseñaron que cuando hay olas, el mar a lo mejor está aparentemente tranquilo, pero de repente empiezan a venir olas, incluso olas que pueden tirarte contra las rocas. Entonces, me enseñaron, sumérgete, las olas pasan, pero a ti no te pasa nada. De alguna manera, vivir con el ego es vivir en la superficie del agua, ¿no? Ahora está tranquilo, luego hay olas, luego menos olas. Es en constante movimiento, constante cambio. Vivir desde la otra conciencia conectada con mi conciencia más interna, más espiritual, es como sumergirme. Me sumerjo, hay silencio, hay calma. Y luego, cuando salgo a la superficie, mi estado es de otro, es diferente. Estoy en calma, todo está en calma. ¿Sí? Así que estos son algunos de los aspectos, ¿no?, que me pueden ayudar. Porque la pregunta es, bueno, vale, ok, vale, sí, sumergirme, ir al interior, conectar con mi paz verdadera, con lo que es estable en mí. ¿Pero cómo hago eso? Porque hay una pregunta que me había hecho siempre, ¿no?, que había leído mucho sobre que la paz está en mí, la felicidad está en mí. Pero la pregunta era, ¿y cómo saco eso? ¿Te han preguntado eso alguna vez? Entonces, yo aquí he encontrado el cómo. Y el método de la meditación es, para mí, es la herramienta que me ayuda a emerger todo eso que está en mí y que está en cada uno de nosotros, ¿no? La meditación me permite conectar conmigo misma, con el ser que soy, con la energía que soy. Y además es una energía de pura, de paz, de felicidad, de amor, de fortaleza. Esa es mi naturaleza auténtica, más allá de todo lo que pienso que soy. Porque si preguntar ahora cuál es la imagen que tengo de mí misma, o de mí mismo, no sé, pero generalmente, en general, a veces no tenemos la mejor imagen de nosotros mismos. Nos enfocamos tal vez más en las debilidades, ¿verdad? Más que en nuestras cualidades. Y cuando hacemos eso, estamos ahí, muy en sintonía con el ego, porque el ego lo que le encanta es señalar, pues, un poco de desastre, ¿sabes? Entonces, necesitamos tomar de fuera eso que nos da seguridad, eso que pienso que es lo que necesito, ¿no? Pero en la meditación voy descubriendo que eso que necesito ya lo tengo, como decía antes, ¿no? Ya está en mí. Y la meditación va a fortalecer eso que ya está ahí. A crear ese espacio, ¿no? Cuando empiezo a dejar de identificarme con todo lo que comentaba antes, que no soy, empiezo a enfocarme, a poner mi energía en lo que soy, entonces, ¿cómo crece, no? Porque a veces, ¿a qué le estamos dando energía a nuestra vida? ¿Dónde estamos casi todo el día? ¿En la preocupación? ¿Cómo estás? Uy, mira, es mejor si no te cuento porque miran esto, lo otro, me pasó no sé cuánto. En la energía del problema, en la energía de la dificultad. ¿Estoy bien? ¿O te cuento? ¿Sí? Porque lo que te cuento es todo lo que me cuento. ¿Sí? Y ahí estoy todo el día. Entonces, eso, a lo que estoy todo el día, es lo que está creciendo en mí. Es a lo que le estoy dando fuerza. Un día, alguien, bueno, mi hijo, ahora que no me escucha, un día me dice, sí, mamá, tú, mucho amor, mucha paz, pero el mundo, ¿tú no ves cómo está el mundo? Sí, yo veo cómo está el mundo. Yo vivo en el mundo, no vivo en la nube. Digo, pero la respuesta a cómo está el mundo la decido yo. Sí, el mundo está como está. Ahora, yo decido dar la respuesta que quiero a eso que está pasando. ¿Sí? Puedo elegir actuar de una forma o de otra. ¿Y cómo me siento mejor? Yo elijo. Así que para mí el ego es como si nos metiéramos en una cárcel. A nadie nos gusta estar en una cárcel, ¿verdad? Todos queremos estar libres. Pero físicamente puedo hacer lo que quiera, pero internamente, ¿me siento libre? Si tengo miedo, no estoy libre, ¿verdad? Si siento inseguridad, entonces, para mí la meditación es lo que me ayuda a conectar con la verdadera libertad, ¿no? Con el verdadero ser, con lo que es ilimitado. La visión más de largo alcance, de alguna manera, ¿no? Es decir, ver desde otra perspectiva que no es cuando estoy aquí delante, ¿no? Lo que veo casi no me deja ver. Las situaciones que me pasan cada día casi no me dejan ver lo que... La perspectiva, ¿no? Cuando estoy así, no veo, ¿verdad? Lo que está detrás. La conciencia espiritual me ayuda a ver las cosas desde otra visión. Hay otra visión que la que estamos acostumbrados a ver, en definitiva, ¿no? La que nos muestra, de alguna manera, el ego. Sí. Muy bien. La meditación no solo nos permite conectar con nosotros mismos, sino también nos permite conectar con la energía suprema. Imaginen una semilla física necesitaría, cuando la hemos sembrado, la hemos puesto en su medio, necesita el agua, necesita también el calor del sol, pues si no tiene energía del sol, no nacería esa semilla, no emergería lo mejor de esa semilla, ¿verdad que no? Imaginen nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, si no tiene alimento, si no tiene agua, si no tiene incluso la energía del sol, ¿podría vivir? Tampoco. ¿Y nuestra alma? ¿Qué energía necesita para fortalecerse? Incluso para limpiarse. ¿Qué energía necesitará? La energía de otro sol, que no es el físico. La energía del sol espiritual. Esa energía, es como, imagínense el sol físico que limpia, da fuerza. Pues el sol espiritual también hace ese proceso, ¿no? De limpiar todo lo que el alma ha ido acumulando y de dar esa fortaleza al alma que ha perdido. Recuperar su autosoberanía, recuperar su estado original, su estado de bienestar. Todos queremos estar bien, ¿verdad? Porque en algún momento está grabado aquí que siempre no he estado así. Muy bien. Pues vamos entonces, si les parece, hablando de la meditación, vamos a hacer una práctica de meditación. Igual antes, para luego acabar ya con la meditación, algunos recados, algunas noticias que me ha dejado Marta por aquí. Comentarle que el sábado 1 de diciembre hay una clase de cocina sobre menús navideños, menús de Navidad. Y es de 11 a 1. Y es necesario apuntarse para esta actividad, ¿no? Y se pueden apuntar abajo en la tienda. Y la da Toñi Maldonado. Después, el lunes 10, la meditación de las 7 la dará Enrique Simó. Y después en Tarragona, el viernes, este viernes, hay una conferencia y la información está colgada ahí fuera en el corcho. Si quieren al salir, pues la pueden ver si conocen a alguien en Tarragona o les pueden informar o pues que sepan que este fin de semana habrá allí también actividad, el viernes. Muy bien. Pues yo les quería recomendar uno de estos libros para, bueno, si quieren profundizar en este tema. Este es un libro del mayor que habla de los siete mitos del amor verdadero. Y hay otro libro que también es de Ken O'Donnell, que es La Última Frontera. También habla sobre, profundiza en este tema, ¿no? Del ego y cómo transformar esa creación nuestra, ¿no? Y bueno, pues con esto nos preparamos para la meditación. No sé si tienen práctica o no, pero no necesitamos nada especial, simplemente ponernos cómodos. Incluso yo les sugeriría, si tenemos algo, lo podemos dejar en el suelo para que estar cómodos y no estar pendiente que se me cae. Y así poder estar más relajados, más a gusto. Vamos a conectar con la respiración. Y vamos a observar cómo el aire entra y sale. Y puedo visualizar que cuando tomo el aire, es una energía que me va calmando y serenando. Una energía que relaja, que va relajando todo mi cuerpo. Me Observo cómo se van relajando mis pies y mis piernas. Toda la espalda. Los brazos, las manos, la cara, todo el cuerpo se va relajando. Con cada respiración voy soltando toda la tensión y el cuerpo se va relajando más y más. A medida que me relajo, mi mente poco a poco se va calmando, se va serenando. Voy desconectando todo lo externo. Me ocuparé luego, pero ahora decido permanecer aquí, presente, relajada, en calma. Cuando voy al silencio, a la calma, puedo observar con mayor claridad mi ser interior. Puedo observar en mi corazón que tal vez hay algunos rincones oscuros donde habita el miedo, la inseguridad. La preocupación. Que a veces me han alejado de mi estado de bienestar. Me han robado mi paz, mi felicidad. Pero ahora sé que yo no soy eso, es mi creación, pero decido no identificarme con ello. Acepto que está ahí. Pero decido identificarme, concentrarme en lo que realmente soy. Una energía de paz y de calma, de quietud. Una energía amorosa. Serena. Y me puedo visualizar como ese actor que desempeña su papel a través del cuerpo. Diferentes papeles a lo largo del día. Pero que luego vuelva a conectar con lo que realmente es. Con lo que es estable, es eterno en mí. Mi naturaleza de paz y de calma, de quietud. Y enfrente de mí visualizo al sol espiritual, a la luz suprema, la fuente de paz, de bienestar, esa luz que sana y purifica. La luz que hace emerger lo más puro de mi corazón, como es agua fresca, limpia y cristalina. Calma, quietud, paz, silencio. Poco a poco me voy haciendo consciente de nuevo del lugar donde estoy, de aquí y ahora. Desearles a todos que pasen una buena noche y sean muy felices. Gracias.